Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Primero les presentamos el programa de las noticias y luego con el programa de comentario. Entonces, les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo la política comercial y el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos ya afectaron las condiciones financieras en el mercado interno, incluyendo los movimientos de las tasas de interés durante 3 meses en letras del Tesoro del Estado. Aún así, el presidente Joko Widodo dijo que era optimista de que la economía de Indonesia permanecería bajo control. Según lo citado por República Online, el presidente dijo que el crecimiento económico nacional era bastante consistente para aumentar, porque del 5% en el año 2014 aumentó al 5,17% en el primer semestre de 2018. El presidente Joko Widodo en Jakarta el jueves esperó, con el apoyo de mejoras en el desempeño de la economía nacional y el mantenimiento de la inflación, se mitiga la presión de la economía global. El presidente Joko Widodo enfatizó que una baja tasa de inflación no solo alienta a la economía doméstica a ser más eficiente, sino que también garantiza la capacidad de la comunidad para satisfacer sus necesidades básicas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, felicita al gobierno y al pueblo de Indonesia por el 73º aniversario de la República Indonesia. Eso fue anunciado por el secretario de Estado de los Estados Unidos en un comunicado de prensa en Jakarta el jueves, citado por la agencia de noticias Antara. Según él, las relaciones bilaterales que existen entre Indonesia y los Estados Unidos se basan en la similitud de valores e ideales de la democracia. La visión compartida de los gobiernos de los dos países ha formado la base de una fuerte asociación estratégica entre Indonesia y los Estados Unidos. El ministro Pompeo agregó que el gobierno de los Estados Unidos espera el desarrollo y el progreso entre los dos países en los próximos años. Aviones de la Fuerza Aérea Francesa visitarán Jakarta, Indonesia, con el fin de misión Pegasus de 2018. A través de un comunicado de prensa recibido por La Voz de Indonesia en Jakarta el jueves, la Embajada de Francia informó, después de asistir a un ensayo de Pitch Black en Australia, El contingente de la Fuerza Aérea Francesa estará en Indonesia en el aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Yakarta, del 19 al 24 de agosto. La visita a Indonesia en esta ocasión será capaz de profundizar en la relación que se construye entre las fuerzas aéreas de los dos países y convertirse en un lugar para mostrar la superioridad de la industria de defensa francesa a sus socios indonesios. La misión de Pegasus de 2018 es parte del esfuerzo por mantener la disposición de los pilotos de combate para ser enviados a cualquier parte del mundo y demostrar la capacidad de las proyecciones de la potencia aérea francesa. Además de Indonesia, los aviones de la Fuerza Aérea Francesa, que consisten en 3 aviones de combate de Rafale y un avión de transporte militar Airbus A400M, también visitarán a un número de países asiáticos, a saber Malasia, Vietnam, Singapur e India. Un observador de política islámica de la Universidad de Indonesia, Ion Mahmudi, evaluó positivamente el apoyo a los palestinos entregado en el discurso oficial del presidente Joko Widodo en la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, con el fin del 73º aniversario de la independencia indonesia en Yakarta el jueves. Ion Mahmudi dijo que con el discurso Indonesia siempre recordará la confianza de la gente y el fundador de la nación, que siempre trata de ayudar a los palestinos en conseguir su independencia. Como lo citado por la agencia de noticias Antara, el presidente Joko Widodo confirma, según lo citado, afirmó que Palestina es la principal prioridad mientras Indonesia se convierta en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente Joko Widodo también hizo hincapié en que Indonesia sigue estando en primera línea junto con la lucha del pueblo palestino para lograr su independencia y sus derechos. Dijo que el primer presidente de Indonesia, Sukarno, en el año 1962 también había hecho un discurso en el sentido de que mientras Israel no diera la independencia a los palestinos, el pueblo indonesio continuaría oponiéndose a los invasores estatales israelíes de Palestina. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, dijo que la provincia de Nusa Tenggara Occidental, o NTB, es segura para ser visitada por cualquier persona, incluidos los turistas extranjeros, después del terremoto de 7 escala Richter que sacudió la isla de Lombok el domingo por la noche. Admitió que el terremoto que asoló la provincia de Nusa Tenggara Occidental, especialmente la isla de Lombok, había dañado varias infraestructuras. Como escribió por la agencia Antara, el gobernador Muhammad Zainul Majdi en Lombok Occidental de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, el jueves explicó que la mayoría de las áreas estratégicas de la provincia, como las atracciones turísticas, siguen siendo normales, por lo que es seguro visitar a la provincia por cualquier persona. Por esta razón, el gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Occidental invita a todos los ciudadanos del mundo a visitar la provincia de nuevo, porque nada de qué preocuparse por la seguridad y la comodidad. Las áreas turísticas como la Zona Económica Especial de Mandalika, Kuta, siguen siendo normal y no hay problema. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero. Estimados radioescuchas, sigamos al comentario. El tema del comentario de hoy es la crisis monetaria de lira en Turquía. En un futuro no muy lejano, la moneda turca lira ha perdido un 16%. Esto ha sucedido desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a la importación de acero y aluminio desde Turquía, el doble que antes. Esta acción fue tomada por Trump después de que Turquía no liberó al sacerdote Andrew Brunson, que fue detenido por el gobierno turco por presuntamente estar involucrado en un golpe de Estado hace 2 años. Antes de la promulgación, Estados Unidos congeló los activos de 2 ministros turcos y fue reembolsado por Turquía en 2 ministros estadounidenses. Después de la imposición de sanciones estadounidenses, Turquía impuso de inmediato aranceles de importación más de 100% a productos como vehículos, bebidas alcohólicas y más del 50% para otros 3 tipos de productos de los Estados Unidos. Estados Unidos planea cancelar la venta de aviones F-35 super avanzados a Turquía. Algunas políticas fueron tomadas inmediatamente por el Banco Central de Turquía para evitar que el valor de la lira caiga aún más. Pero el movimiento no puede detener la tasa de disminución en lira. Cuando la economía turca enfrenta problemas, Qatar viene como un salvador. En una reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y Emir Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el miércoles 15 de agosto de 2018 en Ankara, Qatar prometió una gran inversión. En una declaración en la cuenta de redes sociales de Twitter, el portavoz presidencial Ibrahim Kalin de Qatar prometió una inversión directa de 15 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras que antes, como un compañero aliado de los Estados Unidos, Qatar no había reaccionado cuando Estados Unidos sancionó a Turquía y podía hacer que Turquía perdiera amigos. Turquía, antes de experimentar una crisis de disminución del valor de lira, también se vio sacudida por una disminución en el número de visitas turísticas durante el golpe de 2016. Cada año, no menos de 40 millones de turistas visitan Turquía. Cuando hay una disminución en el valor de lira, los turistas parecen obtener una bendición porque el precio de los productos de marca también cae. La crisis que ocurrió en Turquía debido a la implementación de los aranceles de importación de los Estados Unidos también fue experimentada por varios otros países. Ciertamente no esperamos que esta crisis ocurra por un largo tiempo, porque las interrelaciones mutuas pueden hacer que la crisis en Turquía también se extienda a otros países y regiones. La pregunta es si Estados Unidos continuará imponiendo aranceles a Turquía hasta que Turquía libere al ciudadano estadounidense. Esperamos el final de este drama. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de agosto de 1945, Independencia de la República Indonesia. Las bombas atómicas estadounidenses contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki son el punto de la derrota japonesa de los aliados. Este momento fue utilizado por los indonesios para proclamar la independencia de Indonesia. El 12 de agosto de 1945, Nippon pronto concede la independencia a Indonesia el 24 de agosto. Pero los jóvenes combatientes rechazaron tal esfuerzo y querían la independencia a los esfuerzos no es de la belleza por su esfuerzo. No se da como la prestación de los combatientes japoneses. La juventud, incluyendo Khairul Saleh, Sukarni y Wicakna, instó a Sukarno para proclamar la independencia de Indonesia inmediatamente. El 16 de agosto por la mañana, los jóvenes tomaron Sukarno y Hatta a Rengas Dengklok, que era conocida entonces como Evento de Rengas Dengklok. La razón fue que Sukarno y Muhammad Hatta no sean afectados por Japón. El 17 de agosto, a las 10 horas, acompañada de una copia de proclamación, leída la elevación de la bandera rojo y blanco. El siguiente acontecimiento es del 17 de agosto de 1960, la independencia de la República de Gabón de Francia. República de Gabón es un país de África Occidental. Gabón se encuentra en la Guinea Ecuatorial y Camerún al norte, y la República del Congo en el oeste y meridional. En el siglo XV, Gabón fue colonizado por los portugueses y a continuación, en la mitad del siglo XIX, Francia ingresó a Gabón y lo convirtió oficialmente en colonia francesa. En el año 1910, Gabón fue uno de los territorios africanos ecuatoriales franceses, la federación que se mantuvo hasta 1959. En el Congreso de Berlín, Francia liberó su poder y el 17 de agosto de 1960, Gabón logró su independencia, con León Mba como primer presidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de agosto de 1999. Terremoto masivo golpeó a Turquía. El 17 de agosto de 1999, dos terremotos, cada uno con una fuerza de 6,7 y 7,4 en la escala de Richter, sacudió la región de İzmit, Turquía. El terremoto de İzmit de 1999 fue un sismo de magnitud 7,4 grados en la escala Richter que sacudió el noroeste. Mataron al menos a 18.000 personas y 44.000 personas resultaron heridas. La magnitud del sismo hizo que el suelo a lo largo del norte de Anatolia se movió aún 3 metros. La región de Turquía, sobre todo Anatolia, desde 1939 ya experimentando docenas de los mismos terremotos. Pero sismo terremoto en el año 1999 fue el más severo sacudido Turquía. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El título de Mi Indonesia de hoy es Indonesia está anticipando la crisis turca. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, no quería que la agitación financiera en Turquía tuviera un impacto en la economía de Indonesia. Joko Widodo instruyó de nuevo a los ministros a darse cuenta de inmediato de los pasos para fortalecer las reservas de divisas para que el tipo de cambio de la rupia no se debilite aún más. El presidente Joko Widodo en una reunión limitada para discutir el fortalecimiento de las reservas de divisas en el Palacio Presidencial de Jakarta el martes, dijo que el fortalecimiento de las reservas de divisas del país era importante para que la resistencia económica de Indonesia fuera más fuerte. Por otra parte, las condiciones económicas globales todavía son afectadas por la incertidumbre, incluyendo lo que está sucediendo actualmente en la economía turca. Se sabe que Turquía está siendo golpeada por la crisis financiera debido a las acaloradas relaciones con los Estados Unidos. El tipo de cambio de la lira turca se ha depreciado en más del 40%. Las condiciones en Turquía causan un sentimiento negativo hacia los países en desarrollo, incluida Indonesia. Como resultado, el tipo de cambio bajo presión hasta alcanzar el nivel de 14.600 rupias por un dólar estadounidense. Frente a los ministros, Joko Widodo aconsejó que se considerara la estabilidad del tipo de cambio de la rupia. El presidente explicó que el gobierno ha preparado varios programas para fortalecer las divisas. Algunos de ellos son aceleración obligatoria de biodiesel o B20 por 20% en fuel oil, el uso de componentes domésticos para proyectos de infraestructura para controlar las importaciones. También pidió grandes empresas estatales que todavía usan componentes importados para que presten atención a esto. El control de las importaciones por parte del Ministerio de Comercio y la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales debe ser monitoreado de cerca, de modo que se conozcan las importaciones de bienes que son muy importantes y no importantes. El presidente también recordó la necesidad de pasos decisivos para aumentar las exportaciones, especialmente las relacionadas con la inversión. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kala consideró que la crisis turca marcada por una disminución en la moneda lira no afectó a la economía de Indonesia. La razón es que el comercio de Indonesia y Turquía no es demasiado. Yusuf Kala en Jakarta el martes dijo que las condiciones económicas en Indonesia y Turquía eran diferentes. La inflación en Turquía alcanzó el 15.59%, mientras que en Indonesia solo fue del 3.5%. Lo mismo dijo el presidente del Comité Permanente de Medio Oriente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Muhammad Bawazir. Según Muhammad Bawazir, la crisis financiera en Turquía no influyó en la economía de Indonesia. Las actividades económicas como las exportaciones y las importaciones se encuentran todavía en una zona segura. Aún así, se les pide a los empresarios que no se preocupen demasiado por esta situación. Por otro lado, el director general de Industrias Pequeñas y Medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, dijo que la crisis que golpeó a Turquía no afectaría a las industrias pequeñas y medianas nacionales. Dijo que Turquía era diferente de Indonesia, los fundamentos de Indonesia eran bastante buenos. Por lo tanto, industrias pequeñas y medianas de Indonesia no se verá afectado. Por lo tanto, la Dirección General de la Industria Pequeña y Mediana permanece en el objetivo proclamado, es decir, el crecimiento del rendimiento de la industria pequeña y mediana por encima del 10% para finales de 2018, o un aumento en comparación con el rendimiento del año pasado en el rango del 9%. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición especial de hoy les presentaremos al Gedung Joang 45 en Yakarta, ciudad capital de la República Indonesia. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, hoy en día todo el pueblo de Indonesia celebra su 73º Día de la Independencia. La independencia que se logró por la lucha de toda la nación indonesia a expensas del cuerpo físico. Se pueden ver las huellas de la lucha por la independencia de Indonesia. Uno de ellos en el edificio de Gedung Joang 45. Si ustedes están interesados en la historia que rodea a la lucha por la independencia de la República de Indonesia, Gedung Joang 45 es un lugar que apropiado para visitar. Se encuentra en la calle Jalan Menteng Raya 31, Yakarta. Gedung Joang 45 posee una serie de registros históricos sobre diversos eventos que se produjeron a la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, el edificio Gedung Joang 45 fue originalmente un edificio del Hotel Schomper, que se construyó alrededor del año 1920 a 1938. Fue administrado por L.C. Schomper, un ciudadano holandés. Entonces, en el momento de la ocupación japonesa, este hotel fue adquirido por Gensei Kanbu Sendenbu, o el Departamento de Propaganda japonés, y después de que conocido como Gedung Menteng 31. Este edificio, que después se convirtió en la sede de un programa de educación política organizada para algunos líderes de la juventud en la época de la independencia, más conocido como Pemuda Menteng 31. Ellos fueron los que más tarde actores detrás del secuestro de Soekarno, Hatta y Fatmawati de dirigirse al pueblo Rengas Dengklok un día antes del Día de la Independencia. Después de la época de la independencia, el edificio fue utilizado una vez para el Ministerio de Cargo Trabajo del Pueblo y la oficina del Consejo Nacional Ejecutivo 45. Este lugar es utilizado oficialmente como museo desde el 19 de agosto de 1974 por el presidente Suharto, después de haber sido renovado. Estimados oyentes, la tarifa de entrada para un adulto es de 5.000 de rupias, estudiante 3.000 de rupias y 2.000 de rupias para un niño. Ellos pueden ir y ver la colección de este museo. Llegando al patio del edificio está una estatua de Sukarno y Hatta, el primer presidente y vicepresidente de Indonesia. Adentro, en una zona con varias filas de asientos hacia la pantalla que reproduce una presentación de la película sobre los acontecimientos históricos en los días de la proclamación de la independencia y el papel de desempeñado por el grupo Pemuda Menteng 31, entre otros, Sukarni, A.M. Hanafi, Khairul Saleh y Adam Malik. En el lado izquierdo está una sala donde hay varias piezas de estatuas de cofres de figuras nacionales. En una de las paredes del edificio había una foto antigua de la figura del movimiento de Tan Malaka, junto con Sukarni y Mangun Sarkoro. Y también hay otras dos fotografías de Tan Malaka tomadas en solitario, y fotos de Sukarno y Tan Malaka van de la mano en una reunión gigante en la Plaza Ikada. Estimados oyentes, en este edificio Gedung Joang 45 también hay un diorama que representa la atmósfera en la Plaza Ikada, cuando el presidente Sukarno dio un breve discurso histórico el 19 de septiembre de 1945. Otros dioramas que representan la situación entre los meses de agosto y septiembre de 1945, donde los combatientes mensajeros de toda Ciudad Yakarta se reunieron en el Museo Gedung Joang 45 para obtener la información más reciente sobre cómo luchar contra los holandeses que están pensando en volver a Indonesia. El museo también tiene una pequeña sala donde se mantiene la documentación relacionada con Tapon Hatta en la forma de una silla de mimbre, mesa de trabajo y las fotografías. Además, también hay una biblioteca que estaba en una pequeña habitación a la izquierda de la sala principal del museo. Detrás del edificio hay un gran espacio abierto donde a la derecha hay un edificio separado específicamente utilizado para almacenar vehículos presidenciales con los números REP 1 y REP 2 de Indonesia, que una vez fueron utilizados por el primer presidente y vicepresidente. El Museo de Gedung Joang 45 también está equipado con varias instalaciones, tales como espacio permanente y exposiciones temporales, con la esquina de multimedia, el cine Joang 45, una historia biblioteca de consulta, sala de niños que contiene varios juegos, estudio fotográfico, tienda de recuerdos y una plaza al aire libre para actividad teatral de los niños. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con una visita al edificio histórico de Gedung Joang 45 en Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados a escuchas, este es Radio World Service Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia con Miscelánea. En esta edición les presentaremos el tema de los estudiantes de ITS que crearon energía renovable a partir de gotas de caña de azúcar. Manténganse en sintonía con Radio World Service Voice of Indonesia en 3325 kHz o www.buenos.id. La disponibilidad de energía, el acceso a la energía asequible o la seguridad alimentaria son algunos de los problemas a los que se enfrenta la comunidad mundial, incluida Indonesia. Por ejemplo, disponibilidad de combustible, gas y electricidad. El agotamiento de las fuentes de petróleo como materiales energéticos alienta a varias partes a buscar energía alternativa. Como se sabe, la necesidad de electricidad en Indonesia aumenta cada año. Se estima que las reservas de petróleo sin nueva explotación solo pueden durar los próximos 21 años. Por lo tanto, se necesitan innovaciones de energía alternativa para superar el problema del petróleo limitado. Los estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November o ITC Surabaya, ITS Surabaya, innovan procesando caña de azúcar de energía eléctrica. Tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Química de ITS, a saber Martiana Nugraini, Tri Wahyuning, Eka Purnamasari y Chandra Adiwijaya, fabricaron energía renovable a partir de residuos de melaza y desechos de metales pesados. La melaza es un subproducto de la industria de la caña de azúcar que todavía contiene azúcar y óxidos orgánicos. En Indonesia se conoce como gotas de caña de azúcar. Tri Wahyuning Eka Purnamasari explicó que la utilización de residuos de melaza en Indonesia todavía es muy deficiente. Cada hectárea de tierra de caña de azúcar puede producir 10 hasta 15 toneladas de melaza. Los desechos de la caña de azúcar procesada tienen un alto contenido de celulosa, que es una fuente de biomasa renovable. La Dirección General de Agricultura estima que el área de la caña de azúcar en Indonesia en 2016 alcanzará las 482.239 hectáreas. Si se utiliza, este puede ser una de las fuentes de energía renovables. Tri Wahyuning también explicó sobre los peligros de los desechos tóxicos y peligrosos, tales como el cromo. El metal pesado cromo a menudo se encuentra en el medio ambiente debido al uso de productos químicos en la industria. El cromo es un desecho tóxico peligroso o B3, con alta toxicidad que puede poner en peligro la salud humana. Partiendo de estos dos problemas, Tri y sus colegas ofrecieron una idea innovadora de los MFC como un sistema de recirculación continua como solución. Los MFC son celdas de combustible basadas en la biología que convierten la energía química en energía eléctrica con la ayuda de reacciones catalíticas de microorganismos. la tecnología utilizada es el uso de desechos de melaza y metales pesados como fuentes de energía alternativa. Estos MFC consisten en dos tubos de cámara, a saber, el ánodo y el cátodo. En la cámara del ánodo se llena de desechos de melazas y bacterias, mientras que en la cámara el cátodo se llena con residuos de metales pesados cromo hexavalente. Explicó que el metabolismo que ocurre en la cámara del ánodo producirá electricidad. Además de generar electricidad, estos MFC también pueden reducir los desechos del metal cromo y reducir el valor de demanda bioquímica de oxígeno en los desechos de melaza. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy, coincidiendo con el 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos canciones con los matices de la lucha y el nacionalismo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Hari Merdeka o Día de la Independencia, presentada por el grupo musical Coklat. Esta canción, compuesta por Asep Mutahar, y fue lanzada por primera vez en el año 1946. Entonces se convirtió en una canción nacional de Indonesia. La canción es trepidante y edificante. Cuenta sobre el día más histórico para el pueblo indonesio. Día de la Independencia de la República Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Esta canción también contiene el espíritu para defender a Indonesia de los invasores por toda la vida del cuerpo.
Hari Merdeka, Nusantara. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita.
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Hari Merdeka, cantada por Coklat, que es una de las canciones del álbum titulado Untukmu Indonesia, o Para Ti Indonesia. Este álbum fue lanzado en el año 2006 para dar la bienvenida al 61º aniversario de la independencia de la República Indonesia. Y luego les presentaremos la siguiente canción del grupo Coklat titulada Bendera o Bandera. La canción compuesta por Eros Chandra, el guitarrista de la banda Sheila on Seven. Esta canción contiene un fuerte espíritu de nacionalismo para defender la patria Indonesia y para que la bandera roja y blanca siga volando. Vamos a escuchar la canción Bandera por Coklat.
Selalu ku coba.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.